Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes, querida audiencia. Muy buenas tardes, querido Ricardo. Acá a la mesa, las autoridades. Martes frío, un poquito de sol, pero frío, ¿no?
Muy, muy. ¿Qué decís, Jorge? Helado es poco y parece que va a venir algo de agua. Aquí a unos 200, 300 metros del obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro saludo para toda la gente que nos escucha del interior, que nos escuchan mucho de 9 de julio, de 25 de mayo, de Dudignac, mucha gente del interior, del campo, toda la gente, tantísima gente que estaba sembrando y cosechando soja y que ahora está decidiendo otros cereales, está tratando de buscar otras alternativas porque, bueno, con las retenciones que continúan y con el descuento, la baja miserable que han hecho, realmente no es negocio directamente para los que alquilan, los que arriendan campo, ¿no? Con lo cual va a bajar mucho este próximo año la producción de soja en el país, ¿no?
¿Qué manera de abrir el programa, Jorge? Bueno, esto es Diálogos, así entramos, siempre vamos a entrar de esta forma, como si estaríamos hablando de una charla de amigos, porque somos profesionales, amigos. Hoy nos acompaña el querido Adolfo Litardo, que es de Pilar, y te estamos escrachando en un video. Le mandamos un abrazo fuerte a Claudio, que no pudo llegar porque tuvo que hacer unos trámites, y a Gustavo, porque tenemos invitados, tenemos un programa que es acotado y mucha información. Que vamos a vertir ahora en el éter radial, si se puede decir, ¿no, Jorge?
Sí, vamos a tener un programa distinto la semana que viene, porque iba a venir en el día de hoy el señor Alejandro Giga, de la Asociación Civil Taitoku. Giga, como su nombre lo indica, es un ciudadano de la comunidad japonesa, que presentó un proyecto en los premios CITA, y su presentación junto con Roxana Hardy de este proyecto está basado en una técnica de producción para alimentación de las familias en Japón y que se puede replicar a todos los países del mundo. Ellos tienen una técnica y de acuerdo a el espacio que dispongan pueden practicar la producción de distintos alimentos, más que nada vegetales y hortalizas, como producción familiar, e incluso si algunos, digamos, tienen la posibilidad de tener algún terreno o algo de tierra o lo que fuera, lo pueden llegar a comercializar y a vender. Pero bueno, nos han dicho de que en el día de hoy les iba a ser imposible venir porque Giga es también colaborador de una compañía de autos japonesa. Se imaginarán cuál es, la primera productora de camionetas en el país, ¿no? Y bueno, tenía que viajar a Zárate y hacer de traductor con la gente, con la comitiva japonesa. Como él domina el japonés, el inglés y el castellano, está trabajando en conjunto para las compañías japonesas en el país. Así que los vamos a esperar próximamente cuando nos confirme de que tenga libre, y me pareció muy importante traerlo porque, bueno, ha sido un proyecto que fue ternado Son tres proyectos que de los cuales van a terminar eligiendo uno ganador, pero este me pareció muy innovador y quería que explicara al aire de qué se trataba la producción que él, digamos, recomienda y que es oriunda de Japón.
Mira, cuando vos hablas de Japón, nosotros, desde la pequeña firma que precedo, miramos mucho a ese país, porque ellos viven en el 2050, básicamente. Cuando lo querés trasladar acá, todo lo que ellos puedan desarrollar hoy están avanzados en aquella época, en el 2050. Todo es innovador, todo es resolutivo, todo funciona. Ellos no tienen el problema que tenemos nosotros de sentarnos en una mesa de amigos o a comer o a degustar el que puede un asado en estos días, que estamos pensando que baja la producción como estoy viendo, tenemos problema con el dólar, tenemos políticos que, santa madre de Dios...
tenemos hoy, mucho endeudamiento para tirar al techo ahí de eso.
Y vamos para atrás. Yo no entiendo, ¿no? Vos, Adolfo, ¿qué decís de esto?
Primero, bueno, buenos días, buenas tardes. Creo que ahí estamos ya tratando de pensar un poco cada uno en forma independiente cuáles son las posibilidades, sobre todo lo que estamos viendo todos los días en televisión, que la baja del consumo, que no se está propiciando por ahí todas las alternativas que podrían haber, no se utilizan tal vez los recursos en la forma que uno por ahí quisiera verlo, creo, como opinión personal. Las pymes, la media industria, y no se las ve acorde a cómo tendrían que estar funcionando.
Y a lo que dice, perdón, ¿no? A lo que dice el presidente. Vos posteaste lo que está saliendo acá en L, ¿no? En La Nación, la suba del dólar. Porque hace un ratito acabo de ver un posteo de Jorge y está saliendo ahora, Jorge. ¿Para quién trabajas después de todo?
Y bueno, el tema es que este modelo, y lo definió un poco Roberto Kachanowski en una nota que sacó en el día de hoy, dice, quedaron enredados en el modelo errado que eligieron. Ellos eligieron quedar atados la economía al valor del dólar. Entonces, mientras tengan reservas para seguir quemando, interviniendo en el mercado, les va a funcionar la baja de la inflación. Cuando se dispara el dólar, ¿qué es lo que ocurre? Se dispara la inflación automáticamente. Por eso este plan está condenado a fracasar, porque tarde o temprano se le van a acabar las reservas, porque el país no produce tantas divisas. Nosotros estamos exportando, pero son más las importaciones que las exportaciones. Entonces, ¿tenemos la balanza? La tenemos...
desequilibrada.
Desequilibrada, la tenemos al revés. Y hasta el momento lo han venido compensando como endeudando al país, tomando cada vez más préstamos con el Banco Mundial, préstamos con el Fondo Monetario. Ahora están festejando porque, bueno, van a respirar por poco tiempo, porque 2.000 millones de dólares, ¿cuánto les van a durar? ¿10 días?
Nada.
O sea, imagínate de que con las vacaciones de invierno de la gente que se ha ido al exterior, que hay compañías aéreas que han puesto de un vuelo, pasaron a poner 15 vuelos para el Caribe, para Dominicana, para Brasil, para Chile. Entonces, es más, la gente del exterior nos pregunta, ¿pero cómo puede ser que Argentina esté en crisis con la cantidad de vuelos que han sumado? A París metieron 2 vuelos por día.
Entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿Porque a mis proveedores no les va o nos acostumbramos a llorar? Está complicado el tema. Yo lo veo en la calle. Hay una clase etaria de gente que está mal. La clase media para abajo está mal. Y acá siguen hablando de que el dólar... Estoy viendo en la tele todos los días la soba de la recesión que hay encubierta. Y es terrible. Es más, ha caído también el consumo de la venta de combustible. Es más barato ir a Brasil que quedarnos en Argentina.
En Argentina.
Es más barato ir a Miami, por ejemplo, que ir a Ushuaia o a Calafate. Es más barato ir a Miami. Yo no creo que la gente vaya a ir al interior del país para comprar ropa y, o comprar productos.
A ver, electrodomésticos. Aclaremos para los oyentes que están del otro lado, que es la gente que siempre viajó. Hay un grupo etario que siempre pudo viajar, que siempre estuvo ahí más o menos boyando. Hoy están sacando eso del colchón que decía este muchacho. Le digo a este muchacho, pues la verdad que a mí ya me defraudó.
10 millones de personas han salido del país.
Somos desde 45.
En lo que va del año.
En lo que va del año, 10 millones de personas salieron del país.
Ojo.
Una cifra sideral.
Sideral, o sea, esto no ocurrió nunca, jamás. Y el turismo ahora reculó más de 10%, y vos vas a cualquier lugar del interior, los hoteles están vacíos, hay promociones, tienen 3 o 4 habitaciones ocupadas de, qué sé yo, de 300 habitaciones. Una crisis, pero terminal. Y bueno, lo que estamos viendo es que Daniel Scioli, ¿no?
Que
está como secretario de turismo, quien ostentó ser compañero de fórmula vicepresidente de Néstor Kirchner y que luego fue gobernador de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? un kirchnerista de raza, digamos, un peronista de raza, uno de los tantos peronistas que hay, porque bueno, también están los Menem, están Martín Menem, Lule, es un desfile de peronistas. Dentro de lo que es La Libertad Avanza, que se venden como liberales, se dice hay que elegir entre La Libertad o el kirchnerismo. Pero si es el kirchnerismo propio, La Libertad Avanza. Encima me quedé con la boca abierta cuando vi que Leila Gianni, que era la segunda de Grabois, que estaba en el FISU con Sebastián Pareja, que es armador de La Libertad Avanza, también peronista de la época de Menem, Leila Gianni está como candidata de José Luis Espert en Provincia de Buenos Aires, y es ultra kirchnerista, número 2 de Grabois. ¿Y me quieren decir qué hace Leila Gianni al lado de Espert?
Yo te digo, no me quemé, que tengo hijos, familia, toda la historia. ¿Sabes qué pasa? Nos cansamos, los que generamos y producimos, nos cansamos en este momento, nos hemos cansado de todas estas caras. Yo personalmente me cansé de ver toda esta gente que viene del 90 ahora presentándose, que no hicieron nada. El ex gobernador que fue Scioli no hizo nada. ¿No tienen un poco de dignidad y decir toda esta gente, quédense en sus casas y denle paso a otra gente? Hoy veo gente que se presenta en Pilar y te dicen, ah, y vos cuando ves la foto tienen 3 tipos que lo van a aplaudir. Nos cansamos, van a ver, yo no me gusta hacer futurología, a mí me gusta ir a lo concreto. Che, ¿la moto es color verde? Si es verde, ponemos todas que es verde. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que en estas votaciones se va a producir de nuevo ese fenómeno en los próximos comicios electorales, que la gente se cansó de ver la misma figurita de siempre.
Esperemos.
De la casta.
Esperemos.
La casta sigue estando, nunca se fue.
La verdad es que yo veo las encuestas, estuve viendo la de Giacobbe, que decía la gente busca esperanza. Los veo muy pagos a los estadistas.
¿Vos decís que están ensobrados?
Y a mí me parece de que yo hablo con toda la gente y te da un rosario de mala palabra, porque están muy enojados con la situación que estamos viviendo, más allá de la preocupación que tenemos todos los que estamos acá en esta mesa, ¿no?
Y vos, tu rubro, que le comentamos que Adolfo, bueno, él viene del rubro de la construcción.
Sí, estoy más específicamente en el rubro de planos. No en la construcción hoy, sí tengo gente que por ahí está trabajando a la par mía y están más ellos de dirección de obra, que son también profesionales de la construcción.
Te voy a hacer una consulta, como diría la Chiqui Legrand. Sí. Querido Jorge, ¿cuánto te sale reformar un baño? Ponele. ¿En qué precio anda reformar un baño?
Mira, depende estadísticamente, podés reformarlo, por lo general se hace completo, o por ahí se le hace el parche famoso. Pero hoy un baño que tiene alrededor de 5, máximo 6 metros cuadrados, como mucho, si es compartimentado, estarías hablando de por ahí algo de $5,000, una cosa
apa,
así.
Apa.
Algo bien finalizado. Tenés costos mucho más bajos. Y depende también la mano de obra, de lo que tengas que realizar. Sería un índice en un valor completo. Algo así rápido, ¿no?
Es un número.
Sí, sí,
es un número para una persona.
Va a ser una de las cosas más caras que tiene en infraestructura una vivienda.
Están diciendo de que sale más caro comprar algo ya hecho que empezar de cero a construir algo.
Sí,
es una estadística que ha salido.
Si pones, sí, porque se está hablando de $2,200, $2,500 el metro cuadrado en tipo multifamiliar. Y hay variantes, depende de los lugares, depende de la infraestructura, depende específicamente dónde y cómo, porque hay lugares que son básicamente barato en lo que sería suelo a comparación de otro lado. Lo que pasa es que una casa de un valor aprovechable para mercado, vos no la podés poner en un barrio por ahí que no tiene todos los servicios. ¿Por qué? Porque estaría faltando parte de lo que es infraestructura para poder conseguir un arancel relativamente bajo de mantenimiento con todos los servicios. Porque si pagás solamente luz, en algún momento por ahí te quedaste sin luz ahora, que puede pasar en el verano, y lamentablemente por ahí estás usando un sistema para acoplarle energía, que son estos equipos nuevos que vienen casi todo importado, no tenemos nada de producción nacional, generadores que vienen de afuera, y el costo es no por ahí muy alto, pero sí de consumo. Seguís utilizando combustible y que está un costo relativamente alto para nosotros.
Claro, el combustible ha subido últimamente. ¿Sí? Y la construcción más o menos un 25% de caída ha tenido.
Y capaz que un poco más, depende de los lugares. Ah. Hay lugares que el mercado sigue en valores todavía atípicos, pero ya han bajado. Es un valor histórico que ha bajado.
Vos que baja tenés la construcción. Contacto con la gente, uh-huh. Quien tiene que hacer algún arreglo.
Y se ve poco.
Pero hoy espera, por una cuestión de que tiene la expectativa de que el dólar va a estar más arriba, o porque no tiene ahorros.
No, porque no tiene específicamente ese ahorro.
No tiene ahorros.
La gente que vos ves que deja uno o dos bolsones de arena, uno o dos bolsones de piedra, que baja algunas bolsas, ese no le está alcanzando para hacer la reforma. Hoy, específicamente, no llega.
Claro. Aparte, el hierro está caro, los revestimientos también están caros, y la mano de obra también.
La mano de obra también, y se nota.
Claro.
Se está notando.
A todo esto, así como decís de que no hay gente que en una de esas no tiene tanto ahorro o no lo quiere invertir, por el otro lado, se vio durante todo este tiempo que los particulares, las personas, han comprado 9,000 millones de dólares. Y lo que nos preguntamos, y hoy vamos a tener un invitado para poder preguntarle, va a estar Cristian Buteller con nosotros para poder hacer una breve charla, algunas preguntas para saber cómo es el futuro que él vislumbra, ¿no? Como para saber para qué lado va la brújula.
Una opinión más, exactamente.
Yo acá estoy viendo, el noticiero que dice, Milei acaba de decir que la calle tendrá que estar llena de cadáveres por el tema de los salarios. ¿Cómo cansa, no? Un dirigente, un político, que este tipo de atropello, no, la verdad que ya no va más. No,
y la gente le está cayendo mal, o sea, encima me parece de que tocó una ampolla, ¿no? Puso el dedo en la ampolla, porque es gente que tiene chicos con inconvenientes, ¿no? Entonces,
ahora vamos a hablar
duele
de eso.
Mucho eso.
Bueno, sí. Acá, querido Ricardo, nos dicen, nos vamos a una hermosa pausa con un buen tema musical. Ricardo, cuando quieras. Playing with those memories again.
thought time had set me free. Those thoughts of you keep taunting me, holding you. A feeling I never outgrew, though each and every part of me has tried. Only you can fill that space inside. So there's no sense pretending my heart it's not mending. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just go on without you. On my own, I've tried to make the best of it alone. I've done everything I can to ease the pain, but only you can stop the rain. I just can't live without you. I miss everything about you. Just when I thought I was over you, and just when I thought I'd stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on.
Bueno, retomamos con un llamado del economista Christian Butler. ¿Nos estás escuchando bien, Christian?
Buenas tardes, sí, los escucho perfecto.
Buenas tardes, un gusto y te agradecemos mucho la participación. Christian, mirá, básicamente te queríamos preguntar un poco la visión tuya sobre la situación de Argentina en base al endeudamiento y al valor también del dólar, ¿no? ¿Cómo ves vos que va a seguir esto con vistas a las elecciones y después de las elecciones?
Bueno, Argentina hoy en día no tiene la posibilidad de endeudarse en el exterior. Toda financiación que está intentando lograr lo hace en forma interna, ¿sí? Con un riesgo país que todavía está por encima de los 700 puntos, que le hace muy difícil poder conseguir deuda en el exterior, porque debería pagar una tasa muy muy cara.
Claro.
Aún así intenta ordenar, digamos, la deuda en moneda local, ¿sí? Paga la deuda en moneda extranjera, y la deuda local lo va, digamos, manejando con distintos instrumentos. Hoy en día uno de los que usa mucho son las LECAP, que son letras del tesoro de corto plazo, que capitalizan intereses y demás. Y bueno, que obviamente van tomando un volumen importante. Tengamos en cuenta que también ese es el instrumento que se está utilizando para balancear, digamos, los números del Banco Central. Antes mucha de esa deuda estaba en manos del Banco Central, ahora pasó a deuda del Tesoro, lo que obviamente hace que con el correr del tiempo cada vez tenga un peso mayor en el resultado fiscal, ¿no? Sobre todo los intereses. Después el tipo de cambio, bueno, hemos pasado primero por una fuerte devaluación de un tipo de cambio fijo con un cable Intel. Ahora estamos en un tipo de cambio flotante que tuvimos en las últimas semanas un movimiento, digamos, fuerte. 16% subió el dólar mayorista en el mes de julio. Eso es un poco producto de los incentivos que estaban puestos a la baja, a liquidar más dólares en la primera parte del nuevo plan, sí, con la baja de las retenciones. Eso se terminó y obviamente esa mayor oferta que tuviste en el mes de junio te faltó en el mes de julio e hizo el tipo de cambio se mueva. Después, en los últimos días de julio, tuviste un salto también con las LECIs, ¿sí?, que es otro instrumento de deuda que utilizaba el Tesoro. El querer ajustar eso dejó muchos pesos en la calle e hizo que esa suba del dólar sea aún un poco más violenta. Y entre estos primeros tres jornadas de agosto, un poco se ha calmado, pero todavía quedaste con una suba muy fuerte en el tipo de cambio con respecto a principio de julio, que seguramente tendrá su consecuencia también en los precios en las próximas semanas. Algo que ya se empezó a ver.
Claro, estuvimos viendo de que los automóviles, por ejemplo, empezaron a subir alrededor de un promedio de 9%, ¿verdad?
Sí, a ver, los automóviles no serían el problema mayor. El problema mayor se te da capaz en los productos básicos, ¿no? De primera necesidad, lo que venden en los supermercados, alimentos,
claro,
y demás, que ahí también se empezaron a recibir aumentos de distinta consideración, y es lógico, ¿no? O sea, Argentina tiene una economía bimonetaria. Cuando se te mueve el dólar, tarde o temprano tenés tu impacto en los precios también.
Claro, ahora en este mes de agosto lo que estábamos viendo es que, así como recibimos este impacto el día 29 de julio con 11 billones de deuda de tesorería, el 13 de agosto tenemos 19 billones y el 27 de agosto tenemos 11 billones más. Quiere decir que en este corto tiempo sería un equivalente a casi 24.000, más de 24.125 millones de dólares. Esto evidentemente va a volver a repercutir en la divisa.
A ver, el gobierno eligió una forma de manejar la deuda, ¿sí?, en la cual vos vas a tener concentración en los plazos cortos. Entonces, esto que vos me estás marcando de una concentración muy fuerte en el corto plazo, creo que lo vamos a tener mientras el gobierno siga manteniendo esto. ¿Por qué? Porque antes el gobierno manejaba la liquidez de los bancos con las LECIs. Bueno, al terminar con las LECIs y pasar eso a las LECAP, va a ser que cada 15 días tengas vencimientos importantes. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el dinero que los bancos manejan para su liquidez. La liquidez, por definición, digamos, los bancos la tienen en corto plazo, ¿no? O sea, la tienen invertida a muy corto plazo. Entonces, es lógico que esto que vos me estás marcando lo veamos de acá en adelante.
Sí, a mí lo que me sorprendía era que había tasas enormes como nunca, como las habíamos visto en los años 80, digamos, de la época, digamos, recordada como la plata dulce, que llegaron a 65% de tasa y que estaban renovando en periodos de un día, de 7 días, de 9 días, de 15 días.
Sí, eso realmente es más preocupante, ¿no? O sea, esas cosas altas, el Tesoro no maneja tasas de 9 días y demás, sino que manejaba tasas de 15, 30 días. Entonces, esa tasa realmente es más preocupante incluso que la concentración, porque la concentración, en todo caso, fue una decisión de política monetaria, de política de cómo manejar la deuda. El tema de las tasas sí es preocupante porque, digamos, si esa fue la tasa que tuviste que pagar a fines de julio, ¿cuánto vamos a tener que pagar en la licitación previa a las elecciones? Cuando generalmente siempre hay más volatilidad, ¿no?
Tal cual. Yo vi un posteo tuyo en X justamente que vos te preguntabas esto, ¿no? pero yo lo que me pregunto es qué daño le puede hacer a la economía que están pensando en que va a haber en un año una inflación del 20% y está pagando tasas del 65-70,
bueno, que es un disparate. Muy probablemente, como la suba del dólar te afecta a los precios, la suba de la tasa te afecta a la actividad, porque muchas empresas, o sea, esas son las tasas que se vuelven tasas de referencia del mercado, muchas y a partir de ahí se empiezan los bancos a manejar, digamos, el resto de las tasas, ¿no? Que la cual le prestan a las empresas y demás, y muchas empresas necesitan financiarse, ¿no? Para, muchas veces para capital de trabajo.
Claro.
Incluso, ¿no? Para inversiones de largo plazo. Y eso va a afectar, obviamente, la posibilidad de financiarse por el costo alto que tiene ahora esa financiación, y seguramente eso terminará afectando también el nivel de la actividad. Entonces, los próximos meses yo creo que vamos a tener, digamos, o podemos llegar a tener un golpe doble, ¿no? Por un lado, el tema inflacionario, con alguna aceleración de los datos que veníamos teniendo de inflación, y por el otro lado, un impacto en la actividad, precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? Por un mayor costo de la financiación, que terminará impactando, digamos, en las posibilidades de financiarse de las empresas, en los costos de financiamiento de las empresas, y que seguramente terminará impactando en la actividad.
Yo lo que me pregunto, Cristian, es qué es peor, ¿no? Porque había gente que me decían, el gobierno con lo que hizo acaba de parar que el dólar se le haya ido a 3.000 o 3.500 pesos. Pero ¿qué es peor? ¿Es peor estas tasas con esta realidad y seguir quemando reservas que no tenemos y seguir endeudándonos? ¿O tratar de sincerar en la situación que tiene Argentina? Porque Argentina no va a poder seguir endeudándose para mantener el dólar barato como lo viene haciendo desde estos 18 meses que está así.
La verdad, yo no veo un escenario de un dólar de 3.000 pesos. Incluso si si se deja correr realmente al verdadero precio, se saca el cepo sobre las empresas y demás, la verdad que no veo un dólar de 3.000 pesos ni mucho menos. Yo creo que lo mejor, obviamente, es que tengamos los valores correctos, ¿no? Porque no podés, vuelvo a lo mismo, o sea, una inflación del 20, 25, 30% estimada para los próximos 12 meses y una tasa del 65% te va a pegar muy fuerte en la actividad. Entonces, lo ideal sería, digamos, tener el dólar en un nivel, digamos, que represente más la productividad media de la Argentina, y las tasas, digamos, más acorde a la realidad que se está viviendo, ¿no? Ese tipo de tasas, como te digo, no son posibles de sostener en el tiempo, ¿no? O sea, el Estado no se puede seguir endeudándose a esa tasa, y mucho menos las empresas.
Claro. ¿Y cómo se podría llegar a un modelo con un dólar de flotación y no intervenido?
Es una decisión política, es una decisión de política monetaria, es decidirlo. Es decir, bueno, o sea, nosotros deseamos que a partir de ahora el esquema de cambiario sea de flotación libre, y las empresas también pueden comprar, que son las que todavía hoy tienen cepo, y punto. Es una decisión, pura y sencillamente.
Claro, claro. Esto tendría que ir acompañado con otras decisiones importantes, como por ejemplo levantar el cepo a las empresas. Bueno, creemos que tenemos la llamada que se nos cortó, lamentablemente, pero le agradecemos a Cristian Butler el tiempo, estos 10 minutos que nos dio al aire. Y nosotros, bueno, vamos obviamente a continuar con el temario que teníamos del día.
Sí, acá estoy, sigo viendo, Milady se va a dejar de los insultos a ver si se discuten las ideas. Creo que, señor presidente, primero es una agenda de trabajo con las pymes, emprendedores, con todo el sistema económico, ¿no? Productores, los productores agrarios, y no tanta trivialidad de violencia. Estamos cansados los argentinos de la violencia impuesta. La verdad que cansa, Jorge. Ricardo, Sí, dicen que se cortó la señal. No sé, Jorge, vos, lo que recién decía el economista, lo hemos escuchado también a Adolfo Paz Quesada muchas veces decir lo mismo, y todos los economistas, o en su gran mayoría, yo por lo que veo, están todos orientados en lo mismo. Tenemos un problema serio.
El modelo que tenemos hoy es cantado de que no funciona porque acaban de liquidar... todas las reservas que había del Banco Central, deben haber quemado alrededor de 50 mil millones de dólares en 18, 19 meses.
Uno es eso.
¿Y eso otro? Es un disparate. Por el otro lado, siguen pidiendo estos 12 mil, entran por una puerta y salen por la ventanita del baño. Los plazos fijos hoy deben estar... la última vez que lo cotejamos estaban en 31 mil millones de dólares, crecieron alrededor de 3 mil millones de dólares, deben estar en 33 mil, pero el balance de las cuentas del Banco Central están en menos 16 mil aproximadamente, con lo cual el 50% de encaje fraccionario de que pueden usar los bancos ya se lo comieron. O sea, si hay una corrida hoy a retiro de los depósitos, no hay dólares para todos, hay dólares para la mitad. Tendrían que poner un corralito.
Y esto es a nivel nacional. En la provincia tenemos el problema de la seguridad, que es como vivir en Medio Oriente. y nadie está del lado del ciudadano, del votante, de la persona que paga impuestos. Yo creo que se va a repetir esta cosa de no les creemos más.
Exacto.
Lamentablemente, ¿no? Van a gastar dinero en hacer campañas. Y acá el problema es muy serio. El señor gobernador, no tenemos el tema con la seguridad, con los hospitales. El conurbano es tierra de nadie. La provincia de Buenos Aires.
Yo creo que sí. Es bastante ya lo que se escucha a diario. Pero ya es lastimoso tener que escuchar todos los días que hay 2, 3, 5 eventos y todos los días despojan a alguno de los propietarios de sus unidades, de sus cosas materiales, los matan a golpes, más que uno pasa a otro circuito de vida.
Han cerrado... institutos, por ejemplo, no hay más calles. No.
La CEPYME está cerrada.
Está cerrada, es lo que te iba a decir.
La CEPYME la cerraron, creo que hoy, directamente liquidaron absolutamente todo. Están tratando de hacer caja de donde pueden.
Sí,
o sea, nos damos cuenta de que para la política sabemos de que hace falta caja, pero no están dejando nada en pie.
Esa caja es algo inaudito. Vos para generar caja tenés que atraer inversiones, tenés que atraer sistemas laborales, desarrollar ecosistemas productivos. Vengo de un distrito en donde el ecosistema productivo te dijeron no. Ey, che, muchachos del conurbano.
No avanzan.
A los intendentes del conurbano se les cerraron todas las puertas a ellos, porque los que seguimos producimos en otro lado, no nos importa, vemos cómo trabajamos, no las arreglamos, pero los que hoy quieren hacer política, santa madre de Dios, ellos solos creo que se tiraron del banquito al precipicio.
Y habría que decirles que vayan a votar a Ramón Vera, ¿no? De allá de Moreno.
No me quemes.
Que es
no
el armador de la Libertad Avanza de Provincia de Buenos Aires. Que
para que la gente...
Que tiene un currículum,
por ejemplo,
lindo.
Mis papás que no conocen, Vera, ¿no? ¿Quién es Vera? Que todo, yo lo escucho por todos lados que dicen, pero es como...
Vera
es
era
diablo.
Un ex candidato intendente de Moreno, que nunca llegó a serlo, que en realidad es paraguayo. Con esto no quiero decir, no es despectivo,
no.
Es de Paraguay, es una persona que se instaló en Moreno, se candidateó como candidato intendente. Ahora últimamente la hija siguió con la intención de ser intendenta, y están como proveedores del Estado también.
¿Es quien tiene prontuario?
Parece de que en algún momento hubo algún problema con algún camión de caudales.
No te lo puedo creer.
Sí.
¿Ves que nos falta Claudio? No, claro. hay que ficharlo a Claudio.
Hubo problema de asfalto. Problema de asfalto hubo. Y Y bueno, es la gente que juntó el armador Sebastián Pareja, ¿no? Es la gente de que está manejando toda la provincia de Buenos Aires, que es de terror, en donde está esta señora Lilia, donde está esta señora Leila Gianni, que va a acompañar a Esperen en la provincia. La gente, yo le digo a la gente, tengan cuidado porque cuando voten van a terminar votando kirchnerismo. Van a poner la boleta de la Libertad Avanza y son kirchneristas. Porque este señor, este señor era, estaba en la boleta con Cristina y con Alberto. En la anterior.
Vi algo de eso. ¿Sabes qué me dijo la gente el otro día que yo acompaño o que me acompañan a mí en el desarrollo? Andrés, viste que habíamos hablado de ficha limpia. Bueno, hoy el ciudadano está haciendo con los dispositivos, con el teléfono, buscando por internet quiénes son estas personas. Entonces creo que el ciudadano va a buscar la ficha limpia.
Esperemos, pero. Mismo, Pero la verdad es que el grueso de la gente cae en la trampa. De es blanco o negro.
Ah,
o,
sí.
¿Es libertad o es kirchnerismo?
River o Boca.
En realidad, hoy está todo. Se están reciclando. Hay gente de Insaurralde dentro de la Libertad Avanza. Hay gente de todo el peronismo, de todos de lo que uno se pueda llegar a imaginar, están adentro. O sea, tienen al enemigo adentro. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Y la realidad es que la gran mayoría de la gente no tiene conciencia de esto. No sé si lo sabe, no sé si se quiere enterar. Nosotros hablamos siempre con la verdad y tratamos de decirle a la gente, este es un programa para hablar con la verdad y para llevar conciencia a todo el electorado y a todo el ciudadano, ¿no?
Esto es un programa tipo ronda de café en donde chusmeamos todo lo que pasa en la semana con toda la información que tenemos y que conocemos técnicamente la piel de muchas personas que hoy se presentan. Y, a ver, venimos del rubro de la producción agraria, industria. Acá en la mesa somos un montón de personas de bien en donde nos dimos cuenta que siempre nos estafaron. Vendiéndonos discursos que aparece un partido y resulta que termina siendo una mentira, la gente va, trabaja, colabora, junta voluntades. Y hoy está sucediendo esto, nos dimos cuenta y no les podemos creer, porque tampoco. Yo mirá que estoy buscando, Jorge, más que vos. A ver, ¿quiénes son las personas que se presentan, los candidatos, de dónde salen? Me tuve que interiorizar, tuve que dejar de producir lo que es motocicletas o vehículos para interiorizarme en dónde está el descontrol de la política. Y cuando vi lo que era eso, cerré la puerta con cara de susto diciendo. Te roban el celular cuando vas a una reunión porque no les importa el ciudadano, no les importa la necesidad y siempre te van con el llanto de la necesidad. Tenemos un presidente que nada, es economista y te cierra las industrias, que es el primer eslabón que genera el bienestar y te habla de la casta y sumó a toda la casta. Eso es muy loco.
Pero digamos que por suerte en esta oportunidad va a haber otros partidos liberales que se están presentando y que, bueno, la gente va a tener la opción de votar a liberales en otros partidos. Por un lado se está presentando Ricardo López Murphy, que ya confirmó que va a competir. Por el otro lado va a competir también el doctor Kachanowski y por el otro lado se va a presentar también la doctora María Eugenia Talerico, ¿no?
Sí, mira, yo te voy a hacer un paréntesis. López Murphy, con todo el respeto que le tengo, ya es un señor mayor, todo bien, pero está para aconsejar. A él no le podés hablar de la cuarta revolución industrial y de cómo entablar ecosistemas productivos circulares. Kachanowski, para mí es nuevo, yo saben que soy apolítico nacionalista y hay que ponerle una ficha porque lo he escuchado varias veces y me gustó. Talarico, también el día que hablé con ella de industria es como que se le negó, yo la vimos en un evento y es como que
se quedó ahí.
Sí, se quedó como, no quiso preguntar a ver cómo se desarrolla un sistema, por ejemplo en un barrio, una pyme, un emprendedor, cómo se lo alienta. Y si seguimos sumando, hoy no todos están capacitados para los puestos. Tenemos un problema psicosocial, tenemos un problema de salud mental. perdónenme si suena áspero, duro, feo, pero estamos, yo voy a defender siempre a los que laburan, ¿eh?
Es una realidad. La verdad, tendría que haber un poquito más de conciencia en el momento que abordan los cargos o empiezan a militar, y la inconsciencia después se transmite. Lamentablemente la gente no llega después a buen término. De esta forma no, muchachos.
Es una crítica constructiva, porque no es ni mala onda ni nada, pero el mundo cambió.
No, aparte de que la gente no es tonta. O sea, no se puede negar lo que la ciudadanía
necesita hoy.
Y lo que hace.
Y es imperioso. Porque,
a ver, estaban pidiendo un plan, sacar dólares del colchón, y en realidad terminó saliendo al revés todo eso.
Tal cual.
Pues la gente, ¿qué es lo que hizo? Agarró los pesos, se dolarizó.
Y se lo volvió a guardar.
Y lo sacó del banco.
Claro.
Porque nada más volvió a las cuentas el 1% de todo lo que se llevaron, ¿eh?
A esto, Jorge, yo escuché el otro día en una mesa de café, no me acuerdo bien en dónde fue, no sé si fue por acá, que dicen que hay gente que está viajando del país, se quedan en otro lado, prueban suerte. Sí. Ah, ¿cómo es el tema?
Sí. Y claro, lo que pasa es que cuando vos te llevas dólares de acá y vas a otro lado, esos dólares valen mucha plata.
Claro.
No valen como acá, la nada misma de 1.300 mangos, no sé cuánto está. 1.400, 1.350, valen mucho más. Entonces hay gente de que se ha ido de vacaciones y se ha encontrado alguna posibilidad de vender alguna cosa, de instalar una pyme, y se queda trabajando en el exterior o viviendo un tiempo, gastando muy poco. Tengo mi socio en este momento que viajó, terminó alquilando una part y le dijo, ¿y todo el mes cuánto me sale? Tanto. Y era chirolas, porque estaba medio fuera de temporada. Se quedó todo el mes y se quedó buscando negocios para ver qué se puede exportar, no sé,
cosas buscando así. Algo económico, que es lo que puede resultarle.
Exacto. Y el argentino es muy busca. El argentino, sí, es un tipo inquieto. Sabe cómo sobrevivir. Es un tipo que está acostumbrado al lodo.
Sí, sí, y salir y pelearla.
Porque lamentablemente nos lo han
implementado, lo impusieron como uno de los métodos para poder sobrevivir. No vivir, sobrevivir.
Exacto, y hay gente ahora que está por todos lados, por Brasil, por Chile, por Colombia, incluso en Europa.
Bueno, de esta forma, Ricardo nos está avisando desde el control que nos vamos despidiendo. Yo particularmente les quiero dar las gracias a ustedes, a la radio, a las autoridades, a vos, Jorge, siempre por tu buena onda.
Por favor, un gusto.
Mi amigo pilarense, mis tres amigos pilarenses, a los chicos que hoy no pudieron venir porque, bueno, tenían cosas que hacer.
No, y también le habíamos avisado la visita de esta gente.
De esta gente, qué bueno.
De Taitoku, que van a estar viniendo.
En otra oportunidad.
En otra oportunidad, pero creo que van a venir el próximo martes. Y así que, bueno, nuestro saludo para todos los oyentes,
toda la comunidad,
a Lalo de Dudignac, un fuerte abrazo, a toda la paisanada de allá, espero que pare la lluvia.
Y a la gente del campo, no te olvides.
Sí, a toda la gente del campo, toda la gente de la Asociación Blon de Quitén, a toda la gente, digamos, del pabellón Ocre, que me ha tenido que aguantar otro año ahí exponiendo, y que uno lo hace con mucho gusto, y que se trae estas gripes todos los años, ¿no?
Y yo quería agradecerle a la señora Viviana Bustos, que siempre nos aguanta, me tuvo que aguantar todo el fin de semana con el desarrollo de los filamentos y todo eso que estamos haciendo en el desarrollo. Así que a la señora, a ella y al nene, muchas gracias, Viviana, por el aguante y no te estreses. Good Joe, gracias totales.
That I was your lover.
Aquí finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.